Saludamos a esta hora a la presidenta de Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Natalia Gutiérrez. Presidenta, gracias por estar en 6 AM y buenos días para usted.
Hola, Gustavo, buenos días y buenos días a todos en la mesa de trabajo y a los que nos están oyendo en este momento.
Sé que usted ha participado, como otras personas que tienen que ver con todo este asunto de la energía, en una cantidad de reuniones de alto nivel. ¿La conclusión es que falta o no falta energía en Colombia?
Bueno, yo primero quiero celebrar la reunión de ayer. Sí, tuvimos una conversación muy tranquila y muy franca con el presidente. Sí, también estaba el ministro, estaba la CREC, estaba el superintendente. Y yo creo que hay dos conclusiones importantes. La primera es que, en efecto, hoy estamos en la situación apretada que estamos porque no ha entrado la energía que tenía que entrar al sistema. Estamos hablando de aproximadamente 4.000 megas de atraso que debieron haber entrado en los últimos años y no estaban listas para este fenómeno del Niño, ¿sí? Sobre ese punto tuvimos una conversación con el presidente pidiéndole acompañamiento, pidiéndole que hay que impulsar todos los proyectos que están en planeación para que podamos tener esa energía en el sistema. Pero una cosa muy especial, muy importante que nos dijo el presidente Gustavo, y es que definitivamente se necesitan más embalses, ¿sí? Y hay que hacer una apuesta por más embalses en el país. En segundo lugar, pues toda esta coyuntura de falta de energía pues se ha reflejado en un tema de precios, ¿sí? Y particularmente de precios en la costa. Entonces estamos viendo que hay que trabajar en todos los puntos de la cadena porque así se resuelva el tema de bolsa, el tema de generación, vamos a tener otros retos mucho más grandes que le pegan a la tarifa de energía en la costa, que son la opción tarifaria, que ya todos la conocen, y es la deuda que tenemos todos los colombianos con las distribuidoras por los pagos que no se hicieron en pandemia, ¿sí? Y las pérdidas. Las pérdidas en la costa tienen un promedio mucho más alto que el resto del país. Y es un tema que hay que resolver no solo para las tarifas de energía, sino para la viabilidad económica de las dos empresas que en este momento están en la costa. Pero fue una reunión muy productiva. Hablamos de 5 puntos, además. Los generadores de energía nos comprometemos con el presidente en trabajar en proyectos de comunidades energéticas de manera coordinada, ¿sí? Segundo, en incentivar la contratación de todas estas empresas que quedaron expuestas en bolsa para que no solo hoy, sino en el futuro, no vuelvan a quedar expuestos a una coyuntura de precios que, recuerdo, además, los precios de bolsa suben es porque estamos generando con combustibles costosos, ¿sí? Tercero, revisar el esquema de bolsa. Para eso vamos a presentar una propuesta y el gobierno también tiene sus propuestas. La idea es que nos sentemos todos los agentes de la cadena y todas las tecnologías a conversar sobre este tema lo más pronto posible. Como lo dije, el tema de las pérdidas es una preocupación que también vamos a tener que revisar. Y finalmente, revisar la opción tarifaria que nosotros hace más de un año habíamos presentado varias propuestas, y no solo a Colgen, todos los gremios del sector habíamos presentado varias propuestas, y una de esas, el presidente ayer la tenía muy presente, y es poder sacar esa opción tarifaria al mercado financiero y que el mercado financiero se encargue de la deuda, le dé liquidez a las empresas y además le traiga beneficios de tarifas a todos los colombianos.
Bueno, uno puede sentarse un poco a echarle retrovisor al gobierno anterior, pero lo que los colombianos quieren es soluciones ya. Dentro de esos proyectos que necesitan un impulso del gobierno grande, ahora, ¿cuáles son los fundamentales? Que el presidente entienda, que sus ministros, que la doctora Laura, que está muy metida en este asunto, que todos los funcionarios deben ayudar a que esos proyectos no se varen.
En el pipeline tenemos varios proyectos solares, por lo menos del año pasado, de aproximadamente 4.000 megas que tenían que entrar, entró solo el 5%. Entonces, es muy importante que entre la energía solar. Ayer el presidente resaltó que la energía solar se complementa con la energía hidráulica. Tenemos que volver a darle una mirada a todos estos proyectos hidráulicos que estaban un poco en el cajón, esperando una señal de política pública de si queremos construir, más hidroeléctricas que no tienen que ser gigantescas, pueden ser hidroeléctricas de 100 megas, de 200 megas, inclusive las PCHs, las pequeñas PCHs que se están construyendo alrededor del país. Entonces, esta señal de ayer, Gustavo, es una señal muy buena porque tenemos que volver a hacer una apuesta por esta tecnología, ¿sí? Y definitivamente la Guajira. La Guajira tiene el recurso en el que Colombia es más competitivo a nivel mundial. O sea, tenemos unos vientos de talla mundial. Entonces, la Guajira es uno de esos retos gigantescos que tenemos, porque la energía eólica pues no es solo una apuesta a la transición energética, sino que es una energía con una firmeza mucho más alta que la solar. Entonces, 2.500 megas que estamos esperando que entren de la Guajira, más lo que se está construyendo en solar. Y si se dan señales para volver a proyectos de energía hidráulica, pues sería fantástico, sobre todo revisando las cifras de la subasta, de la última subasta, en el que nosotros hicimos un llamado intergremial, además, en que la subasta se quedó corta para los próximos años. Entonces nosotros creemos que se tiene que hacer una subasta muy rápidamente para dar las señales de expansión del parque de generación, porque la demanda está creciendo. Y la demanda, que la demanda crezca, no es una mala noticia. Aquí la preocupación es que tenemos que poder atender esa demanda de manera eficiente, obviamente de la manera más limpia, y que todos los colombianos podamos pagarla.
Doctora Gutiérrez, una de las trabas que se denunciaba era precisamente la demora en los trámites de las licencias ambientales. ¿En eso hay alguna mejoría?
Nosotros tenemos una mesa de trabajo abierta con la ANLA. Realmente el tema con la ANLA ha mejorado bastante, ¿sí? Yo creo que la complicación en este momento más grande que se tiene es el relacionamiento con las comunidades, porque aún así, cuando se terminan las consultas previas, ¿sí?, se están abriendo permanentemente nuevos frentes, y sobre todo en la Guajira, porque la Guajira tiene una comunidad indígena que además es itinerante, ¿sí? Entonces pasan de Venezuela a Colombia, no están ubicadas en un solo sitio. Después de que se cierran las consultas previas, aparecen nuevas comunidades que no se tenían en el radar, o aparecen nuevas pretensiones, desafortunadamente no de las comunidades, sino de personas o falsos líderes que a veces se aprovechan de esas situaciones, pero ponen en jaque la construcción de los proyectos, como nos pasó con Wimpeshi. Entonces, aquí le hicimos también un llamado muy especial al gobierno ayer, y es que necesitamos un acompañamiento muy importante para que la energía de la Guajira entre al sistema.
Con este ritmo, hoy nos levantamos con una pues noticia muy positiva en medio de toda esta contingencia, y es que, según XM, el volumen útil de los embalses llegó al 30.02%. Digamos, con ese volumen, si sigue lloviendo, sigue creciendo, y las térmicas siguen produciendo lo que están produciendo hasta que tengan que apagarse por lo del mantenimiento que usted nos estuvo contando también en las últimas horas, doctora Natalia, ¿uno puede decir que estamos saliendo de la contingencia o que la situación todavía sigue siendo dramática y que pareciera que un apagón pues puede estar parado en la puerta de la esquina?
Yo creo que no podemos bajar la guardia, y este siempre ha sido nuestro llamado. Claro que nos alegramos de que empezó a llover, claro que es muy bueno que la tendencia de reducción de los embalses se haya detenido, pero Vanessa, como lo dice usted muy bien, hay que tener mucho cuidado, porque en este momento tenemos todo el parque de generación térmico prendido, ¿para qué? Justamente para que los embalses se puedan recuperar, y los embalses se demoran meses en recuperarse, ¿sí? Y las térmicas hay que tener mucho cuidado, porque hay que revisar muy bien los mantenimientos, los programados, ¿sí? Si se pueden estirar un poco estos mantenimientos programados, y obviamente que no vaya a haber un mantenimiento no programado, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que estar muy alerta. Esta es una situación que merece una atención del día a día, ¿sí? Yo entiendo que desde Presidencia y desde el Ministerio se están haciendo reuniones para hacerle seguimiento a todos los indicadores que hay que ponerle la lupa en este momento, y tenemos que seguir ahorrando agua y tenemos que seguir ahorrando energía eléctrica, porque el IDEAM ha dado algunas señales de que podemos tener unas lluvias en abril, pero que también podemos tener otras semanas secas antes de que entre con fuerza el fenómeno de la Niña. Entonces, no podemos bajar la guardia. Es una gran noticia que los embalses hayan parado su tendencia, ¿sí? Pero el sistema en este momento está haciendo su mejor esfuerzo. Las térmicas están respondiendo al 100%. El agua de los embalses se ahorró desde el año pasado y se usó como se tenía que usar, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado porque el sistema en este momento está totalmente estresado.